y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta preciosa palabra. Muchas gracias por permitirnos estar los que debemos de estar para tus propósitos, para tu honra, para tu gloria. Señor, aquí estamos una vez más en común acuerdo para escuchar tu voz, Padre. Háblanos. Alumbra nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales, que nosotros podamos recibir de ti eso que tú quieres, Padre, para tu honra y para tu gloria. Y que esa palabra rema, esa palabra de fe, esa palabra de vida, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y dé fruto, Padre, fruto para tu gloria. Muchas gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que tú hagas lo que tú quieras hacer en esta tarde, Padre. Y que al salir de aquí podamos tomar decisiones con respecto a tu palabra, para tu honra y para tu gloria, Padre. Bendito seas y gracias por estar con nosotros esta tarde. En tus manos nos encomendamos hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues para los que no me conocen, he estado ya por 12 años, un poquito más de 12 años, sin equipo de trabajo. Y yo agradezco a Dios porque he visto la fidelidad, la cobertura y la provisión del Padre, así como Él lo prometió. Vayan y yo voy a estar con ustedes. Y he visto esa mano de Dios. Y también he visto al Señor haciendo su obra poderosa y sobrenatural con las vidas de las personas, y han sido transformadas, y muchos más hay, muchos niños han recibido la palabra del Señor por eso, y por eso yo agradezco a Dios. Y bueno, esta palabra nos habla acerca del cumplimiento de la misión de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos habla en el libro de Filipenses 4 que Él dejó su trono y vino a la tierra, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo por causa nuestra y vino a cumplir una misión. Y antes de empezar su ministerio estuvo 40 días y 40 noches en el desierto padeciendo. Y vemos que tiene que ver esto con la obra misionera. Tiene que ver mucho, porque Él vino a cumplir una misión. El Padre le envió a cumplir una misión, pero el enemigo siempre había estado ahí pretendiendo y tratando de romper con el plan que el Señor ya tenía para nosotros, la redención de nuestras vidas. Y dice la Escritura que tuvo un primer obstáculo, el cual tuvo que ver con su carne, con el yo. Y si nosotros podemos nosotros ahora visualizar nuestras propias vidas, también nosotros mismos tenemos una misión que cumplir, ¿verdad? Nos habla la Escritura una y otra vez en los evangelios. Y aún desde antes, desde Adán, le dijo: ve, multiplícate. Fructificad, multiplicaos y sojuzgad la tierra. Esa fue. Y no solamente hablaba de algo físico, sino también de algo espiritual. Porque nosotros estamos, gracias a Dios, teniendo hijos. Pero hijos espirituales, ¿cuántos tenemos? Entonces el plan es que nosotros nos multipliquemos y compartamos eso. Pero hay tentaciones y hay obstáculos que nos han cegado y que nos han parado o nos han bloqueado para que como iglesias no cumplamos lo que el Señor dijo. Y en ese tiempo el pueblo de Israel se multiplicó en gran manera. Y la escritura nos dice, igual cuando llegó al país de Egipto, que todos se sorprendían porque el pueblo de Israel se multiplicaba en gran manera y prosperaba en gran manera, y por eso los sometieron a una condición de esclavitud. Entonces, nosotros también ahora en este tiempo, Él nos ha llamado a multiplicarnos. Y nosotros vamos a ser multiplicados o nos vamos a reproducir en lo que nosotros somos. Y el Señor nos está haciendo un llamado aquí. ¿Estarías dispuesto a que en nuestra iglesia o en nuestra nación hubiera 100 personas o muchas personas iguales que tú? ¿Con la misma fe? ¿Con ese mismo espíritu de servicio? O quizás podemos pensar, no, todavía no estoy yo sirviendo, no quisiera que todos en mi iglesia fueran igual que yo, porque no estoy sirviendo, porque no estoy compartiendo la palabra del Señor. Y si todos en la iglesia fueran como yo, que no habla, que no comparte, que solamente viene en domingo, pues ¿cómo vamos a crecer como iglesia, verdad? ¿Cómo vamos a prosperar como lo fue el pueblo de Israel? Entonces Jesucristo tuvo el primer obstáculo que tuvo que ver con su carne, con nuestro yo, mis cosas, mis planes, mis tareas, mis propósitos, mis sueños, mi carrera, mi familia, mi trabajo, y por lo pronto, por ahora, no puedo, quizás mañana. Y lo mismo fue aquí. Le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Sabía de la necesidad de Jesús en ese momento. Y el pan viene a representar la palabra del Señor. Y Jesucristo le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no voy a vivir de mi propio yo. Sí tengo hambre, pero no vine aquí para buscar mi propio bien. Yo estoy aquí en esta tierra con un propósito y este no es mi hogar. Vine a cumplir con una misión y mañana yo me regreso a mi casa. Al Padre, voy al Padre y vine a cumplir algo. Así que no me tientes en esa área porque no voy a ceder. No estoy aquí con mis propios propósitos. Por mi propia causa, el Padre me envió y dice la Escritura, y yo hago lo que veo que el Padre hace. Ese fue el primer obstáculo para él, la primera tentación. ¿Cuánto esto está dañando también en nuestros días a nuestras iglesias? Que estamos metidos tanto en nuestro yo, en nuestros propios proyectos personales, familiares o incluso de iglesia, proyectos de nosotros, pero nos olvidamos de aquel. Y la misión de redención y los dones que Dios nos ha dado, los estamos utilizando aquí para nosotros. Y no los llevamos más allá. No nos estamos reproduciendo allá afuera ni nos estamos multiplicando. Bueno, que sí estamos creciendo con muchos hijos, ¿verdad? Pero no estamos multiplicándonos espiritualmente. ¿Y cuántos discípulos tenemos? Porque habla de un discipulado, de reproducirnos. La herramienta que el Señor Jesucristo aquí utilizó es la palabra de Dios. Y dice Romanos 10:17, la fe viene por él. Y la palabra viene a producir fe. Y a veces no creemos en lo que nos dice la Escritura y hacemos caso omiso cuando es una instrucción que se dio desde Adán, Abraham, Isaac, Jacob, al pueblo de Israel y ahora a nosotros en Mateo 28 y Marcos 16:15 y en muchas otras escrituras, hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, el Señor nos está llevando a que nosotros nos metamos en la palabra, porque a lo mejor ni lo creemos, lo escuchamos, porque no tenemos fe, porque no conocemos la palabra. Y la fe vence al mundo. Y la fe sin obras es muerta. Entonces creemos, pero no lo aplicamos. Y esa fue precisamente la primera tentación de Jesús. Tenemos el pan, tenemos la palabra, pero desafortunadamente, no sé si aquí, en otros lados, no la conocemos. Y necesitamos conocer la palabra de Dios para que tengamos pan, para que nuestra fe crezca y entonces podamos vencer al mundo primeramente nosotros. Antier, una de las hermanitas, la hermana Caro, no sé si la conozcan, nos dio una conferencia de verdad, con pura verdad, acerca de cómo nuestros adolescentes y jóvenes dentro y fuera de las iglesias se están perdiendo, literal. Ella utilizó la palabra, vive en un infierno en vida, porque están escuchando dardos del enemigo con tanta ideología de género y demás, a través de las redes sociales y de muchos medios, aún de la escuela. Entonces, si nosotros, como les decía la escritura al pueblo de Israel en Deuteronomio, habla a tus hijos, enséñale a tus hijos, y nosotros no estamos invirtiendo tiempo en enseñar a nuestros hijos, aún nuestros hijos espirituales, sean grandes o pequeñitos. Pensamos que traerlos a la iglesia o que con que sean salvos ya, pues sí, pues, que vaya a la iglesia, y no. Tenemos que alimentarles con ese pan de vida, que aprendan a depender totalmente de Dios y su palabra. Así que bajo cualquier circunstancia, bajo persecución, bajo soledad, enfermedad o problemas que sean, ellos se mantendrán firmes. Entonces eso es lo que necesitamos hacer, y ese es el primer obstáculo. Y yo les invito a que nosotros retomemos el tener una autodisciplina en la palabra del Señor. Porque aquí o allá en China, en el campo misionero, si uno como misionero no depende de la palabra del Señor, la verdad, no vamos a tener éxito en la obra allá en nuestro campo. Porque necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Depender completamente de Dios. Mi pastor no está allá, mis amigos no están allá, y yo corro a la palabra. En oración depende mi vida completamente del Señor, con dinero o sin dinero, enferma o en salud, bajo problemas o no, mi vida depende totalmente del Señor Jesucristo. Lo he visto una y otra vez. Y yo estoy confiada en Él, y sé que aunque me sienta mal, sigo en las manos del Señor, que aunque tenga dinero o reciba muchas ofrendas o no recibí ninguna, mi vida sigue dependiendo del Señor. Pero tenemos que aprender eso, aunque no estemos en el campo misionero, porque aquí es nuestro campo misionero. Y yo les digo, padres de familia, con todo respeto, su primer campo misionero son sus hijitos. Ellos son nuestros primeros discípulos, a quienes nosotros nos reproducimos y tenemos que enseñarles la palabra, porque si no el mundo se los va a comer y los va a destruir aquí mismo. Que Dios nos ayude. El segundo obstáculo, dice el versículo 5, el diablo le llevó a la ciudad santa en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces. La respuesta de Jesús fue, no tentarás al Señor tu Dios. Y estamos hablando de una libertad, de un dominio propio. ¿Podía hacerlo Jesús? Sí, lo podía hacer. ¿Tenía el poder? Sí, tenía el poder. Pero escogió no hacerlo para no darle gusto. Tenemos la libertad y estamos bajo la gracia. Gracias a Dios que no estamos bajo la ley. Si no, quizás ya no estuviéramos, ¿verdad? Pero estamos bajo la gracia y tenemos el poder, la decisión, la libertad de hacer algo o no. ¿Y a quién tenemos para que nos ayude? Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros, que nos guía, que nos enseña, que nos revela, que nos consuela. Y lo hizo y lo vemos ahí en Hechos número 13. del 1 al 4. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor?
Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre.
Gracias. Nosotros escogemos, pero el Espíritu Santo está ahí para dirigirnos y mostrarnos el camino a seguir en cualquier circunstancia que nosotros pudiéramos enfrentar ahora. No importa si somos mujeres o hombres o nuestra edad, todos dependemos si tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y dice esta escritura que ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Es decir, le estaban derramando su corazón al Señor. Estaban agradando al Señor. Estaban en comunión con el Señor. Y entonces, como estaban en tal comunión, en tal unidad con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a ellos dos para la obra allá entre los gentiles. Y salieron de la iglesia y oraron por ellos y les despidieron y empezaron a irse a varios pueblos. Pero el Espíritu Santo fue el que dijo. Y esa es una de las más poderosas herramientas, puedo llamarlo así, aunque quizás no quepa del todo, pero el Espíritu Santo está con nosotros para dirigirnos. Y tenemos toda la libertad de hacerlo o no, pero yo le digo, en el amor del Señor, cuando el Espíritu Santo le ponga a hablarle a alguien de la palabra, o hacer algo, o no hacer algo, escuche su voz. Porque el equivocarnos nos puede costar mucho. El cometer errores en nuestra vida nos puede costar mucho. La dirección del Espíritu Santo, unida con la dirección de nuestros padres y de nuestras autoridades espirituales, siempre nos va a traer bendición. En la obediencia a ellos y sumisión nos va a traer bendición. Pero un error nos puede costar bastante dolor e incluso la vida. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿cuántas veces los padres le dicen a la chica, al chico, no, mira, no te conviene, y ya oró, y va a preguntarle al pastor o a sus líderes, no, mira, no te conviene, y no está conforme con esa respuesta, y va con los amigos, y sí, mira, a tus papás ni les hagas caso, etcétera, etcétera. Resulta que esta persona no se deja dirigir por el Espíritu Santo y le cuesta dolor. Entonces, ser dirigidos por el Espíritu Santo en nuestra vida y en la obra, en el servicio al Señor, es muy, muy importante. Y Jesucristo nos dio el mejor ejemplo. Le dijo, yo lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. Tengo el poder para hacerlo, pero no lo voy a hacer. Porque la Escritura me dice, la palabra, la dirección del Espíritu Santo. Yo vine a cumplir una misión y no voy a ceder. Centrémonos en el propósito de Dios. Recordemos que aquí solamente somos peregrinos y nuestro hogar no es aquí. Yo recuerdo cuando fui la primera vez a Kenia, yo no sabía por cuántos años Dios me iba a tener ahí. Voy entendiendo que el Señor quiere que yo permanezca ahí por muchas cosas que he escuchado de parte de Él. Pero cuando yo llegué, yo dije, pues, yo no voy a estar aquí por un largo tiempo. Primeramente, la persona que me invitó rentaba una casita y yo vivía en su casa. Y después él invitó a otro matrimonio y a otra persona y yo ya no tuve lugar donde quedarme. Así que tuve que salir y buscar un lugar para quedarme. Y encontré un cuartito. Una pequeña salita así bien pequeñita con un cuartito para dormir. Y las letrinas las usábamos comunitarias. Y yo dije, pues no necesito más que esto. para vivir, ni tengo cosas. Y dije, pues, ¿cómo le haré ahora? Pues me compro un colchón. ¿Para qué quiero una cama si no voy a estar aquí por mucho tiempo? ¿De verdad? Y me compré solamente una colchoneta y así viví por casi 8 años. Hasta que alguien me dijo, yo ni me daba cuenta, yo estaba feliz, pero alguien me dijo, dice, hermana, ¿ya cuánto tiempo tiene aquí y hasta cuándo se va a comprar una cama? Y no es porque yo no tuviera el dinero, simplemente no estaba en mi mente. Mi mente no estaba ahí en decir, necesito una cama, necesito un refrigerador, puedo comprarme una lavadora, puedo comprarme esto. No, no estaba en mi mente. Yo simplemente estaba sirviendo y ya. Pero cuando me lo dijeron, dije, pues sí, ¿verdad? Y fui y me compré una y ahora ya tengo una cama. Pero fue así. Y entonces, en mi mente estaba siempre, yo no soy de aquí. Y ahora ya lo voy entendiendo. Y ya voy yo como que teniéndole más amor al país y ya me dicen, este es bienvenida a tu segundo hogar. Y yo digo, ay, gracias. Y de hecho, cuando vengo aquí ya me siento como un poco extraña. No sé nada de aquí. Tengo que preguntar, ¿y esto qué es? ¿Y dónde compro tal cosa? ¿Y cuánto cuesta tal cosa? ¿Y el pasaje? ¿Y cómo es aquí? Porque ya más de 12 años ya estando fuera, ya las cosas cambian. Pero allá no. Allá me muevo y ya sé a dónde, cuánto cuesta, dónde puedo conseguir esto, el otro. Ya es como mi casa. Y me siento más libre allá que aquí. Aquí como que, híjole, no sé, no conozco aquí, no sé cómo sean. Pero allá ya conozco. Entonces, aquí no es nuestro hogar. Así que no se preocupe si no tenemos muchas cosas. Hay gente que se preocupa por tener tanto y terrenos y casas y otro carro nuevo. Y nos olvidamos del propósito de Dios para nuestras vidas. Y aún la dirección del Espíritu Santo, vamos ahí al 16 del mismo libro. Del 6 al 10, por favor, alguien que me apoye.
Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces pasaron por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio.
Gracias. ¿Qué hizo el Espíritu Santo con ellos cuando querían ir a cierto lugar? Se los impidió. Y volvemos, la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, el que nosotros tengamos una vida de oración y estemos en comunión con Dios, y estemos conectados con Dios y digamos, Dios, ¿qué tú quieres? Yo quiero esto para mí. Yo quiero ir a esta escuela, estudiar tal carrera, casarme con tal persona, ir a empezar una obra, hacer este proyecto, pero ¿qué es lo que tú quieres? Que el Señor te lo indique. Y cuando el Señor aprueba o desaprueba, mira, tú cargas un manto de gracia, que no te preocupas por nada. Aunque estés enfermo, sabes que el Señor te va a sanar. Aunque no tengas dinero, sabes que el Señor te va a proveer. Aunque estés en problemas, sabes que el Señor va a intervenir en su momento y no sabes ni cómo ni cuándo, pero Él lo va a hacer. Pero porque cargas esa gracia. Pero cuando nosotros estamos dudando, lo hice sin consultar al Señor. Pudiera ser que nos encontremos haciendo algo bueno, pero que Dios no nos mandó a hacerlo. Como aquellos que ofrecieron una ofrenda y que no se les mandó y lo pagaron muy caro. Entonces, la dirección del Espíritu Santo es muy importante. No lo vamos a hacer con ningún propósito, por nosotros, por orgullo, para presumir. No, lo que sea en nuestra vida. Vamos a preguntar al Espíritu Santo, ¿cómo lo hago? ¿A dónde lo hago? ¿Con quién lo hago? Que tengamos todas esas preguntas. Y el tercer obstáculo ahí en el versículo 8, dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo. Entonces la respuesta del Señor fue: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Vinieron ángeles y le servían. Y yo veo aquí otra tentación que nos impide cumplir con los propósitos de Dios o la misión de Dios para nuestras vidas, que es el orgullo, el dinero, la fama, una posición, incluso aquí. Que es muy triste ver que a veces se pelean por una posición de liderazgo, por una posición de la mesa directiva, etcétera. Cuando no estamos para eso. Le dijo: mira, todo lo vas a tener si haces esto. Yo no vine a buscar gloria. Yo no vine, no estoy aquí para pelear por una posición. Me den o no una posición, yo voy a servir y voy a tener una actitud de siervo. Yo voy a hacer lo que se me pida aquí o en China. Cuando yo iba a salir al campo misionero, le dije: Dios, ya van 3 años que lloro para que tú me lleves al campo. ¿De verdad me vas a llevar? Indícamelo. Si tú en este año no haces algo para mostrarme que yo debo ir al campo, no importa. Me quedo aquí en México y voy a servir con todo aquí. Y yo sigo en mi iglesia sirviendo, estaba dando discipulado, tenía células de jóvenes, de niños. Incluso ahorita tengo una célula de niños en mi casa, de puros niños nuevos de mis vecinitos. Me encanta compartirles a los niños. Y entonces yo dije: Dios, si no importa, yo me quedo aquí, a donde sea, pero yo te voy a servir. Y Dios me habló ese año y me llevó a Kenia. Entonces, hermanos, que no sea para una posición. Que la posición, mira, cuando lleguemos al cielo, Él nos va a decir: hijito, fuiste fiel en muy poquito. Mira, yo te voy a poner en algo muy alto. Ahí, esa posición es la que vale la pena, no aquí. Entonces, que es buscar posiciones y buscar quizás el que me vean o cosas así, puede volverse un obstáculo para que yo cumpla con el propósito de Dios o con la misión de Dios. Se va a truncar, no voy a contar con la gracia, voy a pelear y voy a luchar con mis propias fuerzas y no voy a lograr lo que estoy queriendo porque no estoy bajo la cobertura, la gracia del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude para que como personas, como familias, como iglesias, podamos nosotros buscar al Señor y servir al Señor de verdad con todo nuestro corazón y que todos estos obstáculos no impidan que cumplamos con la misión de Dios, porque la misión es para todos. No es para los misioneros ni para los pastores solamente, sino para todos, todos, incluso niños que son ya llenos de Dios, que han ya recibido a Cristo, para todos. Entonces, el Señor nos está llamando a cumplir con esa gran tarea, con esa gran comisión, con ese privilegio que ni aún los ángeles tienen. Los ángeles no tienen tal privilegio de predicar el Evangelio como nosotros. Tenemos tanto, es un privilegio. Hagámoslo. Número uno, tenemos que conocer la palabra para que produzca en nosotros fe, para que nos haga más que vencedores, para que demos fruto que glorifique al Señor. Número dos, que seamos dirigidos completamente por el Espíritu Santo. Que no hagamos las cosas porque yo quiero, que me deje dirigir por el Espíritu Santo. Aquí en esta escritura vemos que el Señor se los prohibió y les dijo: no quiero que vayan allá, quiero que vayan acá. Que cuando el Señor te diga: mira, no es la persona que te conviene, sé obediente. Hay una razón y hay grandes propósitos por ello. Que cuando nos diga: ve a abrir misión, no tenga miedo. Que si Dios le manda, Dios le va a cubrir de tal gracia, tal poder, provisión y protección, que usted se va a sorprender como a mí me ha sorprendido y me ha bendecido tanto. Número tres, hágalo por agradecimiento y en adoración a Dios. Le dijo Satanás a Jesús, mira si me adoras. Estamos, uno de los propósitos de Dios para nuestras vidas es adorarle a Él y darle toda la gloria a Él. Y Él se place con eso. Entonces, que nosotros lo hagamos por agradecimiento, en adoración a Él. Que no nos rebelemos. Satanás se rebeló porque dijo, yo no tolero ver que todos adoran a Jesús, al Rey. ¿Por qué no me adoran a mí también si también tengo muchas virtudes? Y se rebeló. Que no haya rebeldía en nosotros para que digamos, no lo voy a hacer. Sino que busquemos adorar al Señor con tales actitudes de obediencia y en agradecimiento. Y número 4, que lo hagamos como un servicio a nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue el mejor ejemplo. Dijo, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida. Y estamos aquí para dar. Y yo le digo, yo he aprendido, yo hablo de mí, yo he aprendido una cosa, sirve. Y si yo estoy en un lugar es para servir y a bendecir. Y no para esperar a que me sirvan y a que me bendigan. Si lo hacen, pues qué bueno, pero si no, no voy a quejarme y decir, ¿por qué no me dan? ¿Por qué no me sirven? ¿Por qué no oran por mí? ¿No me visitan? ¿No me ayudan? ¿Aquí no hay ayuda? ¿Aquí no me quieren? ¿No me saludan? No. Eso es para un nivel de aquí. Ya nosotros somos grandes. Porque tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Y donde estemos, ahí servimos con todo nuestro corazón, porque somos siervos. A donde quiera que vayamos, aunque yo sea la pastora, la misionera, servimos. Lavamos los trastes, lavamos la ropa, lo que sea necesario. Vamos a orar. Padre, pues muchas gracias por tu preciosa palabra, gracias por la bendición que me das de poder compartir tu palabra a tus amados hijos. Padre, que esta palabra dé su fruto en su tiempo, fruto de carácter eterno, Padre. Gracias, Dios, por la bella bendición que me das de estar en tu reino, Señor, de servirte, el privilegio que me das de servirte en tu viña. Hay muchas personas que lo pueden hacer mejor quizá, pero tú te placiste en escogerme, en escogernos, Señor. Úsanos, Señor, como un instrumento útil en tus manos, Señor. Permite que podamos, Señor, ser sensibles a tu voz, buscar tu rostro y consultar contigo lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Y que nos encuentre, Señor, haciendo lo que debemos de hacer, en donde debemos de estar y como debemos de estar. Líbranos, Señor, de hacer lo incorrecto, de estar en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas, Padre, haciendo lo incorrecto. Aquí estamos, Señor. Ten misericordia de nosotros y perdónanos, Señor, por si no habíamos tomado en cuenta esta palabra tuya. Y ayúdanos a ser obedientes, que a partir de hoy tú siembres en nosotros ese amor y esa compasión que hubo en ti, Padre. Y que también nosotros seamos siervos para tu gloria, Dios. Y que muchos te lleguen a conocer por causa nuestra, Señor.